Y ya estamos con nuestro columnista cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, Rodrigo Pérez de Ars, investigador asociado de FARUDD, magíster en sociología desde Birmingham, está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, hola, muy bien, muchas gracias.
Veraniego.
Buenas tardes desde acá, pues.
Veraniego
desde
te veo.
Acá ya tarde. Ojalá, ¿ah? Es medio mentira.
Es un engaño.
Ya dejé la parca en la casa.
Ah, ya. Ok, pero ¿cómo está el clima, bueno?
Más o menos. Ayer llovió fuerte, ahora está medio helado.
Ya, todavía no llega la primavera.
Todavía no llega el calorcito.
Sí.
No.
Oye, lo que sí llegó es que llegaron varios representantes del ex gobierno de Gabriel Boric a Europa, específicamente a Barcelona, para participar en esta cuarta cumbre de defensa de la democracia en España, ¿no? Hubo varias presentaciones que estuvieron viralizándose a través de redes sociales, incluso Giorgio Jackson. ¿Cómo se vio eso en Europa? ¿Tiene relevancia o lo vemos más acá en Chile?
A ver, creo que el síntoma más importante es para Chile, o okay. el objetivo más importante es para Chile. Eso me parece indesmentible, porque además aquí en el Reino Unido el gobierno está viviendo problemas bien serios por la nominación del embajador en Estados Unidos, que se discute si es que el primer ministro en aquel entonces tenía información respecto a ciertas amenazas de seguridad que habían respecto a esta persona que estaba vinculada al caso Epstein, amigo muy cercano de Jeffrey Epstein, pero que también había trabajado en su empresa de lobby con China. Entonces, la información o la atención está puesta ahí, puesta en Irán, obviamente, más que en lo que está pasando o lo que pasó recién en España, que igual yo creo que para el mundo latinoamericano, no solo para Chile, es algo importante, o hispanoamericano, para abrirlo un poco más.
Claro.
Porque el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es el gestor de esta cumbre.
Claro, exactamente. Y en ese sentido, bueno, hablemos un poquito de lo que estabas mencionando respecto, por ejemplo, a la crisis Estados Unidos, Israel, Irán, precisamente porque la semana pasada, Rodrigo, habían algunas noticias que hablaban, por ejemplo, de que no se podía asegurar el combustible para el tránsito aéreo en Europa. O sea, hay varias situaciones que son más de emergencia, real emergencia en los países europeos, ¿no?
Sí, sí, además aquí en Europa hay mucho tráfico aéreo dentro de la Unión y bueno, considerando también obviamente Inglaterra, la parte de Asia, norte de África, entonces es algo muy crítico, ¿verdad? Los combustibles subieron muchísimo acá en el Reino Unido al menos, sí. No hubo mucha amortiguación, al igual que en Chile. Y para Europa la pregunta sobre Irán tiene como dos dimensiones. Una es la dimensión económica, porque impacta muy duramente en muchos ámbitos de la vida. En Europa, por ejemplo, todo el tema de calefacción es tremendo, es muy central y influye mucho en el costo de la vida. Y la otra pregunta es que esta crisis diplomática a Europa le pasa un poco por el lado. Entonces, a pesar de que la impacta mucho, pareciera ser que no es un actor tan fundamental o que no tiene muchos resortes que tocar en la crisis o maneras de incidir en la crisis. De hecho, si uno mira dónde están siendo las conversaciones y quiénes son los actores, esto está sucediendo en Pakistán entre el gobierno de Netanyahu, el de Trump y el gobierno provisional iraní.
Claro, exactamente. Como que no hay mucho pito que tocar. Pero uno ve también que no hay participación, Rodrigo, de organismos internacionales, como que eso ya está completamente fuera como del mapa cuando estamos hablando de conflictos, no solamente de este, sino conflictos que se arrastran por años, como el de Ucrania con Rusia o toda la crisis en la Franja de Gaza. O sea, como que el organismo internacional ya no aparece como algo relevante, ¿no?
Pareciera ser que no. O sea, yo comparto contigo esa apreciación respecto a que las Naciones Unidas o los organismos regionales no logran absorber estos conflictos, no logran demostrarse como relevantes, ¿verdad? Porque hemos visto que la política internacional, pero también las políticas a nivel local, se han transformado mucho más en políticas del poder.
Claro.
Que de la diplomacia o del multilateralismo. Ojo, esto que que para nosotros, al menos, no sé, quienes vivimos siglo XX y principios del XXI, es algo que es extraño, pero lo cierto es que la historia del mundo, el multilateralismo es más bien una excepción que la regla general. O sea, siempre hemos estado más a merced de los vaivenes, sí, como de estos grandes personajes.
Como los caudillos, ¿no? Que aparecen,
claro,
bastante más seguido de lo que uno quisiera. Y ahí, bueno, la imagen de Donald Trump efectivamente es de un caudillo que no le importa realmente cuáles sean las consecuencias de sus actos.
No, para nada.
Y Europa.
Para nada, y de hecho. Y claro, eso lleva a que rompa con muchas alianzas o con aliados o relaciones que eran importantes. Exacto. Hasta hace no mucho tiempo. O sea, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada respecto del Papa
y
Donald Trump.
Exacto, sí.
Y Giorgia Meloni también. Sí. Es bien llamativo, sobre todo porque hay una dimensión internacional, pero Donald Trump tiene elecciones de medio periodo, se renueva parte importante del Congreso y por lo tanto agarrarse con el mundo católico, que en Estados Unidos es un mundo muy relevante, no es algo menor. Entonces ahí uno ve cómo el nivel internacional y el nivel nacional están interconectados y cómo Donald Trump pareciera ser que está en una agenda como de curso de colisión con todo lo que se oponga a su, exacto, propia voluntad.
Oye, en algún momento salió China a hablar acerca de la posibilidad quizás como de nuevas sanciones económicas. Hay ahí también una tensión bien como, no sé si silenciosa, pero quizás nosotros no la miramos tanto desde Latinoamérica, pero existe ahí y está cada vez más más alta la temperatura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con China.
Sí, de hecho, lo de China es súper interesante porque pareciera ser que están optando por una política de no distraer a los adversarios mientras se autodestruyen.
Uh-huh, claro.
Ahora, para China, el tema de Irán es muy crítico porque Irán le vende petróleo subsidiado o a precio muy conveniente a China. Entonces, buena parte del petróleo iraní no tiene tanto que ver con lo que se recibe en otros países o en otros continentes, sino particularmente con Asia. Y sale de Irán y luego se transporta por tierra hacia China, que está relativamente cerca de ahí. Lo que yo he leído y he visto es que pareciera ser que la agenda de Estados Unidos tiene que ver con ir quitando el espacio a China en ese ámbito. Esto es una obviedad en un sentido,
sí, claro,
en otro no tanto. Lo de Venezuela, lo de Irán, el hecho de potenciar ese tipo de conflictos pareciera ser que apunta a socavar la posición de China y eso también se ve, por ejemplo, en lo que fue la polémica con el cable chino hace un par de meses. Entonces, lo que declara Estados Unidos pareciera ser distinto al juego que está jugando en la realidad Estados Unidos, suponiendo que hay una agenda detrás de todo esto y que no es solamente como la voluntad de Donald Trump.
Estamos con Rodrigo Pérez de Arce, investigador asociado de Faro UDD, magíster en sociología, nuestro columnista de los días lunes por medio. Oye, ¿cómo has visto, Rodrigo, todo lo que tiene que ver con este plan de reconstrucción, ley miscelánea, como se le quiera llamar? Que no conocemos tan al detalle, pero que este fin de semana ya vimos el despliegue al menos de 3 ministros que fueron respondiendo algunas preguntas de la prensa. ¿Cómo lo has visto desde allá?
Es interesante, es enredado de entender a mi juicio, sí, y el gobierno además le subió el precio a su apuesta, uh-huh, ¿verdad? Porque hemos tenido distintas versiones sobre el contenido que no conocemos, se habla de 40 medidas o más.
40, 43,
pero uno no sabe bien, sí, cuál es el así, qué bien, ¿verdad? Sabemos los titulares.
Claro.
Y el gobierno dice que buena parte de su éxito como gobierno depende de esto, por más que intenten disminuir las expectativas, ¿verdad? Tienen ¿qué me ha llamado la atención? Uno, que todavía no sepamos el contenido. Eso creo que va a ser bien crítico para evaluar qué va a pasar. Dos, que el propio gobierno haya puesto el énfasis en la parte tributaria de la reforma y no en otros ámbitos que son también súper importantes, como empleo, por ejemplo.
Claro.
Y finalmente las contradicciones que han habido entre los propios ministros. Pienso particularmente las que hubo respecto a la gratuidad universitaria, que tenía límite, que no tenía límite, que el límite era la edad, que era un cierto número de años. ¿Por qué? Porque si tú vas a jugarte el todo por el todo, vas a hacer una apuesta de esa magnitud, tienes que tener a tu gente muy ordenada.
Sí,
y esto puede pasar que el gobierno quiera pasar raspando el primer trámite, el de aprobar o no la idea de legislar.
Claro.
Y eso es arriesgado porque te puede hacer trastabillar. No creo que sea un escenario como el del proceso constituyente del presidente Boric.
O la reforma tributaria.
Será mucho más central.
O la reforma tributaria.
Es más parecido al de la reforma tributaria. Es más parecido a ese donde tú estás apuntando a pasar un poco raspando, y de hecho todas las advertencias de los partidos políticos han sido como, cuidado que esto no sea ganando por uno o dos votos, ojalá construir el consenso más amplio para poder avanzar sin comernos una derrota recién iniciado el gobierno. O sea, pasan tantas cosas que uno pierde la dimensión del tiempo, pero llevamos un mes y
un
dos
más.
Semanas de...
Sí. Poquito, muy poquito. Oye, Rodrigo, y en ese sentido entonces tú dices, bueno, aquí la lógica del gobierno debería ser ir por la mayor cantidad de votos posible, más allá de que pueda tener algunas... Yo creo que hay algunas propuestas que son negociables, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la gratuidad, incluso incluir algunas cosillas que vayan en pro de la clase media. Para el empleo, por ejemplo, hay un tema respecto a subsidios y pymes. Por ahí yo creo que podrían ir como más las negociaciones que por lo central, que tiene que ver con la carga impositiva para el impuesto corporativo, digamos.
Claro. Ahí, como hay tantas medidas, yo creo que el gobierno va a tener que tanto dejar algunas de lado como subir algunas que no estaban previstas originalmente. Y ahí van a tener que tener mucha flexibilidad, mucha conciencia política para saber a qué sectores de la actual oposición tú le vas a hacer gestos. Porque aquí vas a tener que convencer a una parte al menos del partido de la gente. Claro. Más o menos la mitad de los parlamentarios están proclives a apoyar al gobierno, y a una parte de la deseo del PPD.
Claro.
Y después, ojo, en el Senado va a ser distinto, porque tú tienes que convencer a otras personas, a otros intereses. Matías Walker, por ejemplo, Miguel Ángel Calisto. Matías Walker ya deslizó que está a favor de la idea del proyecto, de la idea matriz, pero son incentivos distintos los que van a tener que alinear en una cámara y en otra.
Bien, Rodrigo Pérez de Arce, investigador asociado a FARUDD, magíster en sociología y nuestro columnista desde Birmingham, nos contaba ahí todo lo que está ocurriendo en Europa y también una mirada desde allá a lo que está ocurriendo acá en Chile. Gracias, Rodrigo, que te vaya muy bien.
Que estés muy bien, muy buena semana.
Igualmente. Nosotros vamos a escuchar a Charly García con Buscando un símbolo de paz.